Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. En directo estamos contigo una jornada más en Costa Viva, el informativo y programa magazine de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Empezamos ahora y estamos hasta las 2 de la tarde. Ya sabes que hacemos un alto en el camino a la 1 y luego retomamos a la 1:20 y te vamos contando esos asuntos un poquito más cercanos y hoy también un poquito más lejanos, porque tenemos un ojo puesto en Madrid, ya sabes, en la Feria Internacional de Turismo Fitur. Y hoy arrancamos con el tema de Alcuara, ¿verdad? Es que la compañía parece que se ha echado para atrás, o que era un farol lo que les había solicitado a los trabajadores, a ver si colaba. Pidió un retraso en el rearranque de las cubas, lo pidió por carta hace unos días a todos los empleados, porque señaló que no era lo idóneo económicamente hablando, porque se les iban a acabar los fondos económicos a mediados de 2024, pero desde el comité de empresa trasladaron la negativa de los trabajadores a esto, y ahora la empresa ha decidido acatar lo que dicen los trabajadores. O al menos eso es lo que dice. Con lo cual, no pospone el rearranque y, de hecho, a partir del próximo lunes empieza ya a energizar las primeras cubas. Como son 32, es un proceso. Tiene que empezar a ponerse en marcha para que el día 1 de abril de este año 2024 estén las 32 en marcha. Entonces empiezan a energizar las primeras el lunes que viene. Y esto cuando había pedido una prórroga, ¿eh? Bueno, pues parece que ha decidido hacer caso de lo que dicen los trabajadores. Les pide compromiso, les pide flexibilidad. Piensa que siendo flexibles entre todos podrán conseguir que salgan bien adelante las cosas en estos momentos tan delicados. Bueno, es lo que transmite a través de esta misiva, como decimos, que les ha remitido a los trabajadores, que les ha llegado en esta jornada de hoy. También les pide que estén muy pendientes de todo el proceso, que en estos momentos requiere mucha concentración para que salga todo bien, porque es un proceso delicado y quieren que se extreme la seguridad, que si en algún momento ven algo que no es adecuado, pues que paralicen para que no haya ningún problema de seguridad en esto. Pero bueno, pues que definitivamente se mantiene el rearranque de las 32 cubas de cara al 1 de abril, comienza el reinicio, el calentamiento, energización, que así lo llaman, de las primeras cubas el lunes que viene y todo adelante. Pues con este cambio de paso, en este cambio de paso en el baile que se trae la compañía en estos últimos tiempos, comenzamos en este programa de hoy. Y además, bueno, pues hacemos un repaso de este y de otros temas que te vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos minutos. Sabes que el dial donde tenemos la información más amplia siempre es el 88.8 de la FM. Y que, como siempre, el adelanto nos lo trae Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño después. Artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Con esa noticia arrancamos hoy, bueno, rearrancamos el tema cubas. Ya sabes, a partir del próximo lunes se reinicia nuevamente todo el procedimiento para tener las 32 arrancadas el 1 de abril. Es lo que ha señalado Alcoa en ese acuerdo. Ah, por cierto, también ha dicho que pese a lo que hayan podido escuchar o leer, esto lo dice en la misiva, no ha habido ningún incumplimiento del acuerdo de viabilidad y no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de San Ciprián. Es lo que argumentan desde la dirección de Alcoa en Espal, España, y es lo que viene en esa misiva remitida a los trabajadores. También finalizan, como les decimos, diciendo que es el momento de un reinicio seguro, puntual, ajustado al presupuesto y seguir logrando buenos resultados operacionales en San Ciprián. Todo esto llega también en el mismo día en el que se tiene que celebrar la mesa de seguimiento a lo largo de esta jornada de hoy, de esta mañana de hoy, la mesa de seguimiento de Alcoa, en la cual la compañía tiene que dar informes sobre el nivel de cumplimiento del acuerdo de viabilidad firmado con los trabajadores y las inversiones y todo lo demás. Ahí van las administraciones ya en pie de guerra, preparadas para pedir explicaciones, o al menos eso es lo que habían adelantado a través de las últimas declaraciones, que iban a pedirle a Alcoa que fuera muy clarita y muy transparente, que dijera qué quiere, qué espera de ellos y qué pone también. Y bueno, que estaban dispuestos a luchar con todas las armas de la ley para que cumpliera ese proceso eso que había firmado, ese acuerdo de viabilidad que había firmado. De hecho, así hablaba María Jesús Lorenzana, la conselleira de Industria de la Xunta de Galicia.
Que os directivos de Alcoa aclaren o cronograma, o plan de negocio que teñen para a planta, nos imos apoyar, dende logo, dende o punto de vista xurídico, para vixiar que efectivamente se están cumprindo eses acordos, ese acordo firmado co comité de empresa, e de non darse o caso, pois por suposto actuaremos, como digo, con todos os mecanismos legais que temos nas nosas mans.
Ya iban as administraciones a la mesa de seguimiento de hoy con la mosca detrás de la oreja, los trabajadores evidentemente también, ya habían señalado que estaban dispuestos de nuevo a movilizarse si era necesario para que se mantuvieran los términos del acuerdo, y bueno, la compañía se echa para atrás. Había pedido que se pospusiera el rearranque, pero si los trabajadores dicen que no, pues ella va y lo asume, más o menos es lo que dice en esa misiva, pero insiste en que no es lo más viable económicamente, que de todos modos viene mal económicamente encender las cubas ahora. Bueno, pues eso respecto al tema Alcoa, estamos muy pendientes de cuál es el resultado de la mesa de seguimiento, como te decimos, es esta jornada. Luego hay otros asuntos que nos van marcando la actualidad. Por ejemplo, en el municipio de Foz, el tema de la nueva EDAR, la nueva estación de aguas depuradoras de Foz. Aquí hay una pugna entre el diputado del Partido Popular, José Manuel Balseiro, y el alcalde de Foz. El alcalde le ha invitado varias veces a que vaya allí y conozca el proyecto para que no enrede, según sus palabras. Señala que están contando, José Manuel Balseiro, la misma mentira, que está faltando a la realidad, y vuelve a culpar a otras administraciones de la falta de diligencia de la Xunta de Galicia con el tema de la depuradora de Foz. Y él habla de fechas, habla de que van a empezar las obras de la nueva estación depuradora el jueves 1 de febrero. Escuchamos al regidor focense.
A única realidade é que o 31 de xaneiro se vai a firmar a acta de replanteo da depuradora de Foz, e, por tanto, o 1 de febreiro comenzarán as obras, con atraso de máis de 6 anos, pero por fin comenzaremos a ver, pois, máquinas para resolver un problema que temos na ría de Foz, non? Que é o vertido de augas residuais.
Una depuradora cuya construcción también llevará su tiempo y todavía tendremos que esperar un tiempo más en verla en funcionamiento, pero señala que las obras comienzan el 1 de febrero y reitera que ha invitado en varias ocasiones a José Manuel Balseiro, al diputado popular, a ir allí a conocer el proyecto, que se lo explicaba él en persona, para que no dijera cosas que no se ajustaban a la realidad. Bueno, pues luego escucharemos las declaraciones de Fran Cajoto más extensas sobre este asunto. También, paralelamente y relacionado con la depuradora, desde el Partido Popular a nivel local le exigen al alcalde que pida disculpas, porque señalan que se ha demostrado que ha mentido y que no disponía de todos los permisos para la nueva depuradora. Es Mercedes Rodríguez, la concejal popular, quien recuerda que esta depuradora es un logro del gobierno del PP al frente del ayuntamiento, que tiene un coste de 12 millones de euros, sufragados en su totalidad por la Xunta, y que el alcalde quiso torpedear desde el primer momento, mostrándose en contra de su localización e intentando ampliar la depuradora actual, en contra de opinión de vecinos y de asociaciones. Tema polémico, el de la depuradora en Foz. En Trabada, el ayuntamiento ya ha recogido más de 500 firmas para pedir a la Xunta de Galicia que reponga la plaza de médico que se jubiló en el centro de salud. Desde la alcaldía, el nuevo regidor, Rubén García, anima a todos los vecinos que todavía no han firmado a que lo hagan, para que la atención primaria y la sanidad pública se prioricen, puesto que debe ser una prioridad para que se cubra esa plaza. Señala que son fundamentales para un ayuntamiento como el de Trabada, que además tiene un nivel de envejecimiento y de población avanzada en edad bastante elevado, y que por lo tanto es un servicio esencial para esa localidad. También Trabada impulsa actividades de dinamización del deporte. Comenzaron este mismo lunes y continúan hasta el próximo mes de abril. Están destinadas para mayores de 18 años y hay distintas disciplinas deportivas. Parece que han tenido bastante éxito ya entre la población joven y están en ello. Y están incluidas dentro del programa Xuntos, que impulsa la Diputación de Lugo por la provincia. Por cierto, también se ha aprobado la solicitud del Plan Único de la Diputación, que es ese plan de cooperación con concellos, y desde el equipo de gobierno ya saben a qué quieren destinar esos fondos. En Xove, entregados los diplomas de informática del Ayuntamiento. Los entregaba la concejal de Servicios Sociales, María Tamara Soto, y se trata de cursos de informática para adultos que se han llevado a cabo en el Centro Juvenil entre el mes de noviembre y el mes de enero, para personas con edades comprendidas entre 40 y 80 años. Así que en la jornada de ayer se les entregaban ya sus diplomas, han aprendido sistema operativo básico, OpenOffice, Write y Cal, además a moverse por Internet, el Google Maps o la integración del ordenador móvil y servicios en la nube, así como el correo electrónico y la seguridad informática imprescindible. En asunto Fiturque, pues la Mancomunidad de Municipios de La Mariña presentaba este jueves su marca turística de territorio, Amariña Galicia de Corazón, y presentaba el vídeo que hace unos días daba a conocer en la propia comarca. En su discurso, la presidenta de la Mancomunidad, Rocío López, recordó que estos meses han fortalecido la entidad de gestión, han realizado un plan operacional para el turismo deportivo y de naturaleza, del que han derivado pues varias actuaciones que han acometido, entre ellas, por ejemplo, la creación de un centro BTT en Amariña, o la articulación de una red de rutas de senderismo y un programa de geoturismo, entre otras tantas. Ribadeo también hacía lo propio, pero con su marca particular, A Contrapunto. Ribadeo A Contrapunto la presentaba en la Casa de Galicia anoche. Hablaban de que Contrapunto es una técnica en la que dos o más melodías principales se combinan de forma independiente, pero siempre en consonancia entre ellas. Y utilizando este símil y comparación, consideran que Ribadeo es una hermosa melodía con carácter y singularidad que fluye con su propio ritmo a la par del resto de Galicia. Por eso Ribadeo A Contrapunto. De ahí viene el eslogan que se utiliza. Es una explicación que le dio el profesorado de la Escuela de Música y Danza a la concejal de Turismo, Marta Saiz, y así lo explicaba en la Casa de Galicia justo anoche, con la presentación de la marca, en la que estaba también, por cierto, presente la persona que encabeza y que se ha convertido en la imagen de marca, que es la escritora y periodista Sonsoles Ónega. También el Ayuntamiento de Viveiro ha participado en Fitur y se está posicionando como un destino turístico gastronómico y de naturaleza. Por una parte, participaron en una serie de reuniones con turoperadores turísticos que estaban muy interesados en la oferta de naturaleza y para familias que ofrecía Viveiro. Y luego también, desde el Ayuntamiento de Viveiro, se han incluido en un proyecto que se denomina Spain Culinary Village. Este proyecto incluye varios municipios de España por la calidad de sus restaurantes y de alimentos, y el objetivo es desarrollar el turismo gastronómico y sostenible. Y concretamente, el Ayuntamiento de Viveiro aporta al proyecto el recorrido por el restaurante Nito, regentado por la familia Balseiro desde 1970. Ya sabes que el local cuenta con dos soles Repsol, ha sido reconocido en Madrid Fusión como una de las 6 mejores marisquerías de España y lo utilizan como estandarte, por lo tanto, dentro de ese programa Culinary Village. Y luego también, pues en esta jornada de hoy, por ejemplo, el Ayuntamiento de Viveiro va a mantener una reunión con la empresa iUrban, que trabaja en el sector turístico, en la inteligencia artificial, una agenda muy completa. Llevaba la alcaldesa, según nos señalaba, con muchas entrevistas con turoperadores, intentando que sea fructífera la feria para la ciudad de Landro. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros. Quédate con nosotros, que te los vamos contando poco a poco a lo largo de los próximos minutos, ya con más tiempo y con más calma. Vamos a conocer también el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy el día está un poquito más nublado, hay algunos claros por la zona de Ribadeo y la temperatura, bueno, está en 13 grados, aún fresquita. Nos dan 16 de máxima para hoy, pero nos hablan de nubes todo el día y viento en general en calma, tiempo seco. El tiempo seco se va a prolongar durante todo el fin de semana. Mañana sábado, cielos despejados y algunas nubes altas. Viento en calma, tiempo seco de nuevo, temperaturas más elevadas que las de hoy. 9 grados de mínima, 18 grados de máxima. El domingo todavía mejores y con más calor, según dice Meteo Galicia. El domingo tendremos las temperaturas entre los 11 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Los cielos despejados, alguna nube alta también. Viento en calma, tiempo seco. Parece que el fin de semana va a ser bastante agradable para salir, pasear y disfrutar.
Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, de ternera relleno de picadillo y queso y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 25 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y en cuanto al tráfico, por el momento no hay ningún condicionamiento. Nuestras carreteras están libres y despejadas. 15 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y charlamos también de asuntos relacionados con el turismo, con la marca de Ribadeo, con Fitur.
En Fozno Restaurante Casa Damián, xornadas do cachopo ata o 4 de febreiro. Poderás degustar unha gran variedade de cachopos. Cachopo de poldro, de pulpo, de bacalao, de tenreira de verduras, tenreira e grelos. Non o deixes pasar. Fai a túa reserva e disfruta saboreando un riquísimo cachopo. Chama e reserva no 982-132-450. 982-132-450. Restaurante Casa Damián, en Foz, Paseo de Colón número 5.
De la Costa.
Estar informado.
Hablamos con el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, que está de vuelta de Fitur, de vuelta de camino, de Fitur, a ver que nos cuenta cómo ha sido la presentación o las presentaciones allí en Madrid. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ven vostede de vuelta a Ribadeo, podemos decir que ven contento con resultados, pensa que se mentou ben.
Sí, vimos satisfeitos porque explicamos todas as posibilidades que ten Ribadeo, explicamos o que ofertamos, seguimos con esa porta aberta continua para acoller turistas, visitantes, para encher de actividade a Ribadeo constantemente todo o ano, non só uns meses, por lo tanto debe haber un traballo planificado e concretado. Expuxemos a nova marca de Ribadeo, Ribadeo Contrapunto, e a partir de aí un traballo conxunto e un traballo coordinado para ter actividade desestacionalizada, que é o que nos importa realmente.
De feito, na presentación desa marca de Ribadeo, Ribadeo a Contrapunto, contaron vostedes xa coa presencia de Sonsoles Onega. Como foi?
Bueno, pues creo que acertamos de cheo contar con esta periodista, con esta informadora, con esta escritora que é Sonsoles Onega, dende a súa voluntad, é dicir, non recibindo nada a cambio, sino que Ribadeo invitouna, ela aceptou e presentou esta marca. Por lo tanto, vai dar un impulso moi importante a marca Ribadeo Contrapunto. Contaremos con ela e seguiremos traballando conxuntamente con ela. Foi un acto moi ben feito, un acto entrañable, donde Sonsoles sorprendeu por esa cercanía, por ese cariño que transmitiu. Por lo tanto, nosotros realmente agradecidos, profundamente agradecidos, porque Sonsoles acudir a chamada de Ribadeo e ahora traballar conxuntamente.
Nesa presentación que fixeron vostedes na Casa de Galicia, como foi o acollemento da marca? Que feedback traen?
Bueno, pois a partir desa explicación do que é Ribadeo Contrapunto, donde a concelleira explicou Marta Sáenz pues, todo o que significaba, que queríamos transmitir, a donde queremos chegar, sobre todo seguir dicindo con claridade que Ribadeo ten as portas abertas continuamente. É un pobo acolledor, é un pobo turístico, evidentemente, e debemos impulsarlo e traballar baixo todos os sectores coordinados para seguir avanzando cunha línea especial clara. Pero o acto sorprendeu, porque foi un acto super acolledor. Eu creo que nos emocionamos todos explicando que Ribadeo, que sentimos os ribadenses, e en Madrid acolleuse moi ben. Por lo tanto, como decía dentro do inicio, vimos moi satisfeitos deste Fitur 2024, tanto das reunións que tivemos en Fitur na propia feira e tamén na Casa de Galicia explicando esa nova marca, eses novos objetivos e agora traballar conxuntamente, que é moi importante. Digo tantas veces porque a partir da hora que ven a estrategia turística debemos escoitar a todo o sector, entre a hostelería, a restauración, o comercio, todos sumamos para un Ribadeo mellor e un Ribadeo que siga crecendo turísticamente, pero baixo a palanca de todos os sectores.
Contenos sobre as xuntanzas que tivo vostede no seo de Fitur, no seno da feira.
Pois tivemos reunións con asociacións, con tour operadores, con empresas do sector, con periodistas do sector e tamén con as administracións. Evidentemente, tivemos a oportunidade de falar coa Diputación, tamén con a Xunta de Galicia, co Estado. Bueno, eu creo que vamos a poñer esa semilla en cada administración, e tamén unha semilla no tecido empresarial, e a partir de aí eu creo que vai dar froitos, é dicir, vai haber unhos resultados positivos para Ribadeo. Creo que hai que dicilo con moita claridade, en 7 meses non descubrimos América, este goberno, por lo tanto, este goberno tamén está recollendo, como decía no acto de Fitur, unhos froitos de outros gobernos, de outros alcaldes, e hai que agradecerles todo o traballo que fixeron por Ribadeo. Cada goberno, cada alcalde puxo tamén esa semilla en cada sector, en cada administración, que denon resultados. Por tanto, o que vamos a seguir é trazando unha línea estratégica clara, pero sabendo perfectamente de onde vimos. É dicir, temos o mellor concello, temos a mellor marca que é Ribadeo. Traballamos todos xuntos e seguramente que vai haber unhos resultados moi importantes.
Supoño que neses contactos que mantivo ali en Fitur, pues tería determinados testimonios de xente que coñecería de algún xeito Ribadeo ou algún dos seus puntos máis significativos, non sei. Que coñecen máis de Ribadeo? Que lle dixeron, ah, sí, claro, aí é onde está, non sei, supoño a Praia das Catedrais.
Bueno, eu creo que Ribadeo é super coñecido, e Ribadeo é unha marca moi potente que debemos traballar perfectamente baixo esa coordinación. O éxito é considerable e a marca Ribadeo debemos potenciala. Ela é moi coñecida. Pero Ribadeo é catedrais, Ribadeo é natureza, Ribadeo é ría, Ribadeo é ese museo en aberto como é o casco histórico, Ribadeo é o rural, as parroquias, tamén o turismo rural, as sendas que debemos traballar e potenciar, tamén é ese turismo rural. Ribadeo é gastronomía, Ribadeo é mariñeiro, como é esa vila por excelencia, Rimlo, Ribadeo é todo. E, por tanto, baixo esa coordinación que temos, pois, na programación que ofertamos, como é Ribadeo Indiano, que é unha das marcas máis importantes que temos, eu creo que Ribadeo ten garantizado éxito, se sabemos gestionar, evidentemente.
Unha última cuestión, que lle pareceu a presentación da Mancomunidade de Municipios da Mariña, esa presentación conxunta na que supoño que tamén estivo?
Sí, sabendo que temos unha entidade propia moi relevante, moi significativa, debemos traballar en coordinación para a comunidade. E nosotros, sabendo que Ribadeo aporta, traballaremos coordinadamente coa Mariña, e a marca Mariña tamén é un conxunto, é o todo, e por lo tanto creo que coordinados para bons resultados, e creo que hai que, bueno, resaltar o traballo que se está facendo por parte dos técnicos da Mancomunidade. Están sabendo perfectamente o que fan, e nosotros vamos ser leales e vamos traballar con eles.
Moitas gracias por estar con nos este ratiño. Feliz bo regreso a Ribadeo. Daniel Vega, alcalde, gracias por estar con nos a través do teléfono. Boa tarde.
Pois moi boas tardes, unha aperta a todos os oyentes. Créanme que foi un orgullo representar Ribadeo en Madrid. Un tremendo orgullo.
Un orgullo, como dice el alcalde de Ribadeo, presentar en Madrid la marca de Ribadeo y toda su campaña de promoción. Bueno, pues saltamos de Fitur otra vez aquí a la Mariña Lucense, en concreto a la zona de San Ciprián, para echar una ojeada de nuevo al tema de la fábrica, que a todos nos compete desde hace ya unos cuantos años. Además, nos tiene muy preocupados la fábrica de aluminio. Ya se han dado a conocer detalles de la reunión de seguimiento del acuerdo que se ha celebrado en esta jornada de hoy. Y bueno, pues ha sido calificada por el presidente del comité de empresa como una reunión muy improductiva. Señala que la empresa no ha dado ningún detalle, no ha dicho nada nuevo. Vamos a escuchar a José Antonio Zano.
Bueno, totalmente improductiva la reunión, porque Alcoa no ha traído ninguna concreción a la mesa. Hace mes y medio dijo que tenía una urgencia, que quería traer propuestas y ponía como fecha tope para esas propuestas la segunda semana de enero, y resulta que ahora vienen y no tienen propuestas y nos emplazan todas las partes adentro de 2-3 semanas para volver a realizar una reunión donde ya se hable de alguna propuesta o de alguna solución a todo lo que están planteando.
Bueno, pues reunión improductiva porque no han llevado nada desde Alcoa. Desde Alcoa, que han dicho, pues han señalado que están pasando una situación financiera muy complicada, lo que vienen diciendo en estos últimos tiempos, que la energización de las cubas se va a hacer el lunes de la próxima semana, el lunes 29 de enero, y que las cubas estarán en funcionamiento el 1 de abril para que se cumpla el acuerdo de viabilidad, y que entienden que esta decisión, eso sí, va en contra de defender los intereses del grupo, pero que lo hacen, ¿no? Referente al horno de cocción, que nada cambia con respecto a la reunión de diciembre, no concretan nada, y sobre otros temas, pues que siguen trabajando en un plan para buscar una solución estable, competitiva. Bueno, pues eso, que les ha dejado un poquito destemplados, vamos, no ha dicho nada que les haya parecido favorecedor. Respecto a la postura del Ministerio de Industria, ha señalado que la industria del aluminio es vital para Galicia y para España, han hablado de la importancia de la misma, y la Xunta de Galicia, por ejemplo, apoyaba una intervención instrumental, siempre partiendo de que Alcoa tiene que monetizar todo el acuerdo y el coste ambiental de la planta. Son algunas de las posturas que se han dejado ver ahí en esa mesa de seguimiento, así bote pronto. Entonces le han preguntado también al presidente del comité qué opinaba sobre ese cambio de idea de Alcoa, de poner ahora las cubas nuevamente en funcionamiento a fecha 1 de abril, empezando desde este lunes ya a energizarlas.
Yo creo que hablar sobre algo que está firmado y decir he cumplido algo que está firmado es que me parece ya un poco de cachondeo. La situación es, van a reactivar las cubas en el último plazo posible para reactivarlas, dado que el planteamiento inicial era reactivarlas el 15 de enero, se ha aplazado unos días y ahora, si surgiera cualquier problema, puesto que hemos llevado 2 años parados y no tenemos, digamos, esa comprobación de que van a funcionar todos los sistemas, si tuviéramos cualquier problema, pues se podría poner incluso en riesgo esta reactivación.
Pues ahí quedan las declaraciones de José Antonio Zan, que nada nuevo bajo el sol, que al fin y al cabo es lo que tenían por escrito, firmado y comprometido, y que lo hacen lo más tarde de lo que se podía hacer. También le han preguntado al presidente del comité, los periodistas, sobre la postura de la Xunta de Galicia, esa propuesta de una intervención instrumental, y qué era lo que opinaba al respecto.
Bueno, a nosotros lo que nos parece, lo primero es que tenemos un acuerdo, y un acuerdo que da viabilidad a toda planta y a toda plantilla. Es muy importante el horno de cocción para nosotros porque también garantiza los puestos de trabajo de las empresas exteriores una vez que acaben con las barras de compensación. Pero sea con Alcoa, sea con quien sea, a nosotros siempre nos ha dado igual. Pero nosotros exigimos que se cumpla ese plan de viabilidad. ¿Por qué? Porque ese plan de viabilidad lo que quiere decir es que tenemos futuro. Necesitamos esas inversiones, necesitamos la garantía de los puestos de trabajo, necesitamos los parques eólicos, porque sin esos parques eólicos no tendremos energía a largo plazo, y nos necesitamos todo. Pero sobre todo lo que necesitamos es lo que hemos tenido aquí dentro. Dos gobiernos muy claros y muy concisos. Van a continuar fabricando el vino primero en España. Y con esa decisión es con lo que vamos a llegar lejos. Sin esa decisión, que hasta ahora, por lo menos durante mi tiempo como presidente, no la había visto tan clara, sin esa decisión no tendríamos nada a día de hoy.
Van a continuar haciendo el vino en España. Es el símil que ha utilizado el presidente del comité de empresa relacionado en este caso con el aluminio. Va a continuar haciéndose el aluminio en España. Eso es lo que quieren los dos gobiernos que están implicados. Nunca lo había visto tan claro. Así lo señala el responsable de los trabajadores. ¿Qué van a hacer ahora? Le preguntaban a Zan también.
Bueno, nosotros lo que estamos esperando primero es a ir acompañados tanto de la Xunta como del gobierno. Y ahora mismo, sobre todo, lo que tenemos encima de la mesa es que dentro de de 2-3 semanas vamos a tener esa reunión. Nosotros queríamos que fuera esa reunión antes, dado que no estamos ya para perder más el tiempo, pero después de lo que nos ha dicho la Xunta de Galicia y sobre todo cómo ha reaccionado a las dos administraciones a esta postura de Alcoa, que parece otra vez la postura de cuando estábamos en el ERE, que es una auténtica vergüenza, ahora mismo creemos que tenemos que seguir alineados y sobre todo la propuesta que hay para dentro de 2 o 3 semanas, no voy a decir en qué está trabajando el gobierno que no, pero creemos que si hay interés y de verdad cumple con lo que están diciendo, los trabajadores tendrán un futuro en la comarca de la Mariña y el sector del aluminio primario en España, que han dicho que es estratégico, que esto es muy importante, que es estratégico y fundamental para el país. Eso también para nosotros es muy importante, dado que hasta ahora nadie del gobierno lo había dicho en reunión.
Parece que han ido de verdad en pie de guerra las administraciones a esta mesa de seguimiento y han señalado que este sector es estratégico y que quieren que se siga fabricando el aluminio en España. 20 minutos pasan de la 1 de la tarde y Alcoa sigue dando noticias, noticias que son bastante extrañas a veces, como por ejemplo la decisión de la multinacional de seguir adelante con el rearranque de las cubas, cumplirlo a 1 de abril de 2024 y empezar con el calentamiento de las primeras, el proceso de energización el próximo lunes ya. Así se lo ha transmitido la compañía a los trabajadores a través de una carta que les ha enviado en esta misma jornada, al mismo tiempo en que se estaba celebrando la mesa de seguimiento de Alcoa con las administraciones allí presentes y con los representantes de los sindicatos. Algo que ha indignado bastante, por cierto, a la conselleira de Industria, que señalaba que no sabía para qué se había desplazado toda esa gente allí, si Alcoa, entre tanto, iba haciendo lo que quería por su parte y por detrás, por la espalda. El caso es que, como decimos, se va a iniciar el rearranque de las cubas el próximo lunes, aunque desde la compañía señalan que no es lo idóneo económicamente, porque así se van a gastar los fondos antes, pero que como los trabajadores dijeron que no a posponerlo, pues que ellos siguen adelante. Y por otra parte, respecto a la mesa de seguimiento, se han quedado un poco como que ni fu ni fa. Alcoa no ha sido clara, no ha sido transparente, no ha dejado las cosas claras, y desde las administraciones han mostrado bastante más contundentes en esta mesa de seguimiento. Escuchamos por una parte a la secretaria de Estado de Industria, a Rebeca Torro. Señala que es el momento en el que Alcoa parece que va a cumplir con lo que tiene firmado y que ellos están expectantes respecto a lo que vaya a pasar, pero que tienen muy clarito que es una fábrica esencial para la zona, para Galicia y para España.
Estamos en un momento de cumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos, poner a disposición desde el Gobierno de España todos los instrumentos que están a nuestro alcance, porque sí que tenemos claro desde el Gobierno de España es que una industria del aluminio como Alcoa, que está situada en Galicia, es importantísima no solo para la región, no solo para la Comunidad de Galicia, sino para el conjunto de España.
Se ha mostrado más dura y molesta la conselleira de Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, quien estaba indignada con haberse trasladado allí para nada, señalaba, y lanzaba un ultimátum para la empresa. Quieren ser muy duros con Alcoa y si no, lo que propone es una especie de intervención temporal.
Y yo he propuesto darle un ultimátum a la empresa para que clarifique de una vez por todas qué va a hacer con la planta. Y un ultimátum corto. A partir de ahí, si realmente no va a apostar por la planta en Galicia, la Xunta de Galicia apoyaríamos y acompañaríamos al Estado en una intervención temporal e instrumental por parte del Estado para buscar un eventual comprador para esta planta. También digo, y lo dije en la reunión, que para que Alcoa se vaya, Alcoa tiene que dejar mucho dinero, monetizar lo que supone indemnizar el incumplimiento del acuerdo, si es que se va. También tendría que abonar, evidentemente, todo lo que supone los costes del pasivo ambiental de una salida desordenada y los costes laborales. Es decir, que con Alcoa vamos a ser súper exigentes en el sentido de que aquí tiene que dejar mucho dinero en España, mucho dinero en Galicia, para que la siguiente empresa que venga pueda de verdad reactivar esta fábrica, que vuelvo a decir, es esencial no solo para Galicia, sino para España.
Asimismo, desde la Xunta, como decimos, ven poca seriedad en la comunicación que ha realizado Alcoa por carta a los trabajadores. Consideran que no aporta seguridad para los mismos. Y, entre tanto, ¿qué opinan desde el Comité de Empresa? El presidente José Antonio Zan considera que la reunión con la mesa de seguimiento no ha servido para nada porque Alcoa no ha aportado ningún dato nuevo sobre inversiones, situación del plan de viabilidad ni nada por el estilo, pero sí que le ha servido algo y es la postura que han adoptado las dos administraciones respecto a lo esencial de la fábrica. Considera que nunca lo habían dejado tan claro. Parece que ahí tienen algo a lo que agarrarse, un poco más de esperanza.
Después de lo que nos ha dicho la Xunta de Galicia y sobre todo cómo ha reaccionado las dos administraciones a esta postura de Alcoa, que parece otra vez la postura de cuando estábamos en el ERE, que es una auténtica vergüenza, ahora mismo creemos que tenemos que seguir alineados y sobre todo la propuesta que hay para dentro de dos o tres semanas, no voy a decir en qué está trabajando el gobierno que no, pero creemos que si hay interés y de verdad cumple con lo que están diciendo, los trabajadores tendrán un futuro en la comarca de la Mariña y el sector del aluminio primario en España, que han dicho que es estratégico, que esto es muy importante, que es estratégico y fundamental para el país. Eso también para nosotros es muy importante, dado que hasta ahora nadie del gobierno lo había dicho en reunión.
Bueno, pues no les había parecido que se hubiera comentado nunca tan alto y tan claro, y eso sí que les da motivos para la esperanza y para un futuro para los trabajadores en esta comarca en fábrica de aluminio. Consideran que es una fábrica esencial para Galicia y para España. Respecto al cambio de opinión de Alcoa sobre el rearranque de las cubas, señaliza José Antonio Zan que al fin y al cabo no hay nada de nuevo en que cumplan lo que tienen firmado y con el plazo más límite que tenían.
Yo creo que hablar sobre algo que está firmado y decir he cumplido algo que está firmado, es que me parece ya un poco de cachondeo. La situación es, van a reactivar las cubas en el último plazo posible para reactivarlas, dado que el planteamiento inicial era reactivarlas el 15 de enero, se ha aplazado unos días y ahora, si surgiera cualquier problema, puesto que hemos llevado dos años parados y no tenemos, digamos, esa comprobación de que van a funcionar todos los sistemas, si tuviéramos cualquier problema, pues se podría poner incluso en riesgo esta reactivación.
26 minutos pasan de la 1 de la tarde, seguimos contando noticias en Cope de la Costa. Esto es Costa Viva y estamos en una jornada en la que los cielos están por el momento con nubes y claros, el tiempo seco y la temperatura en 14 grados. El fin de semana va a ser seco, despejado en general, con sol y con temperaturas altas. Nos dice Meteo Galicia que este sábado podemos alcanzar, por ejemplo, temperaturas de hasta 18 grados, mientras que el domingo llegaríamos a los 20, con viento en calma los dos días y tiempo seco. Para hoy todavía se va a mantener el día bien, aunque las temperaturas son ligeramente inferiores a las que se esperan este fin de semana. Y en cuanto a la circulación, no hay ningún problema en estos momentos. Nuestras carreteras están perfectamente despejadas. 27 minutos pasan de la 1 del mediodía. Escucha estos consejos y luego hablamos de la depuradora en Foz.
En Mercasofá, rebajas. Cheslón, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas de Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Ribera Bolusa llega a Viveiro. Conoce nuestra clínica y su cartera de servicios. Atención primaria, análisis clínicos, ginecología, otorrino, traumatología, podología, odontología, urología, fisioterapia y más especialidades para cuidar de tu salud. Visítanos en Rúa Antonio Bas 4 en Viveiro o llama al 982-562052. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Ribera Bolusa. Somos salud responsable.
Cope de la Costa.
Estar informado.
28 minutos pasan de la una. Las obras de la nueva EDAR de Foz van a empezar el próximo 1 de febrero. Así lo anuncia el alcalde en respuesta, de hecho, a las manifestaciones y críticas lanzadas sobre este asunto por el popular José Manuel Balseiro, aquí en Rebate. Escuchamos al alcalde.
O señor Balseiro, una vez máis, conta a mesma mentira, a mesma falta de realidade e volve culpar a outras administracións pois da falta de dirixencia na Xunta de Galicia en este caso. Ademais, no mes de decembro, convideino a acudir ao Concello de Foz para saber a realidade do estado da depuradora, dinlle tres datas, unha en decembro, dúas no mes de xaneiro deste ano 2024, non acudiu a ninguna das citas, entendo que porque tería a xenda pois completa ou moi ocupada, pero viría a resolver unha duda, non volvería a cometer o mesmo erro outra vez nos medios, non. A realidade, a única realidade, é que o 31 de xaneiro se vai a firmar a acta de replanteo da depuradora de Foz e, por tanto, o 1 de febreiro comezarán as obras, con atraso de máis de 6 anos, pero por fin comezaremos a ver pois máquinas para resolver un problema que temos na ría de Foz, non, que é o vertido de augas residuais. Unha obra que está levando augas de Galicia e que nos informou destas datas. Precisamente no pleno deste xoves traemos a aprobación un convenio para o espazo no que van ir instalado o tanque de tormentas que...
Pues esos son los datos. En el pleno de este jueves llevarán esos asuntos a aprobar para la nueva EDAR, la estación depuradora de aguas residuales. Paralelamente, desde el Partido Popular critican al alcalde y le piden que pida disculpas. Al demostrarse, dicen que mintió y que no disponía de todos los permisos para esa nueva depuradora.
Academia Mariña, centro homologado por el Instituto Social de la Marina, va a impartir el curso de formación sanitaria específica inicial para los trabajadores del mar. Plazas limitadas. Informate en el 982 58 50 98. Academia Mariña.
En Ribadeo, con nueva gerencia, Restaurante Bar Otumbín vuelve a abrir sus puertas. Queremos que vengas a conocernos. Te ofrecemos comida gallega y asturiana, tapas y raciones variadas, menú del día, carta, vinos. Y si lo que quieres es comer en casa, nos haces tus encargos y nosotros cocinamos por ti. Llama al 603 75 55 47. Restaurante Bar Otumbín, en Ribadeo. Estamos en calle Camilo Barcia Trelles, 5 Bajo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Mañana sábado vamos de fiesta y vamos a una fiesta muy especial. Y es una gala solidaria. Es una gala solidaria para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Y en esta queremos participar todos siempre. La verdad es que yo creo que suele haber mucha participación y mucha implicación. Pero bueno, ¿quién mejor que la responsable de la Asociación Esperanza para contárnoslo? Es Nuria González. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana, buen día. Bueno, pues bueno, aquí iniciando año e iniciando así proyectos para recaudar fondos para esta causa tan importante que nos une, pues que é o cancro, ¿no?
Pues está muy bien.
Muchas gracias, por chamarnos e por ternos en conta un día máis no teu programa. Gracias, Juana.
Siempre vos temos presentes. Contanos en qué consiste esto da gala solidaria. Cando é, a qué hora, qué hay que facer para participar, bueno, máis ou menos detalles.
Mira, pues sí, encantadas de informarvos e a través de facelo a través deste medio, obviamente, que chega a toda a poboación da Mariña. Pues a gala, en principio, claro, como todos sabemos, o Día Mundial do Cancro é o próximo 4 de febreiro. Pero resulta que aquí en Burela tiñamos o auditorio ocupado por Touriñán. Entonces somos importantes, pero non tan importantes como a Touriñán. Entonces, claro, non foi posible facelo o fin de semana propio do día 4. Entonces decidimos este gran acto en torno ao día 4 de febreiro celebralo mañá. Entonces, é mañá sábado, 27 de xaneiro, no auditorio da Casa da Cultura de Burela, ás 7 da tarde. É unha gala solidaria contra o cancro que está totalmente composta por música de acordeón, por acordeonistas. E o precio da entrada é 5 euros. Creímos que era un precio accesible e asequible a todo o mundo, tiñamos 5 euros. Matizar, eso sí, que é un precio único para todos os socios e non socios. Sí, o precio é único, é ahora, ás 7 da tarde, mañá, no auditorio da Casa da Cultura de Burela. Sí, señor. Así que aquí vos esperamos, ¿eh?
Bien, perfecto. Pero hay que comprar as participacións antes, se presenta une a comprar en ese momento...
A ver, sí, as miñas compañeiras que casi, o sea, a ver, están muchísimo más implicadas en esta causa que min en este momento, porque eu, por motivos laborales, estuve bastante ocupado o mes de xaneiro. Sí, están a venda xa as entraditas pa comprar, pa acceder ao recinto. Que pasa? Que van quedar mañá. O sea, a xente que se quede sin ela ou por motivos personales non poida conseguila estos días, mañá na entrada, a partir das 6:30, 7:15 da tarde, vai haber tamén entradas na porta do auditorio para vender. O sea, que o que non o teña, sin problema, poderá acceder mañá e pode entrar, desde logo. Tamén é importante que hai xente que, aunque non vai a ir, está comprando, pois bueno, pois por colaborar, por colaboración. O mellor non pode ir por motivos personales ou por outras causas, e si que compra tamén a entrada, bueno, pois para colaborar con nós. A toda esa xente que está comprando para colaborar de forma desinteresada, tamén moitísimas grazas desde aquí, porque bueno, é de agradecer, toda a aportación, aunque seña pequeniña, todo suma.
Uh-huh. Agora que estás falando de agradecemento, supoño que participará moita xente para organizar este tinglao, non?
Pois a verdade que sí, porque, bueno, as miñas compañeras, a maioría é xente maior que estuvo afectada pola enfermidade, outra xente moi activa que ten a súa casa, pero a maiores dedicaron moito tempo á asociación. E sí que levan, sí, levan como un mes coa organización do evento, buscando xente que colabore, pequenos comerciantes, que tamén moi importante que van a colaborar con nós. E bueno, todas estas cousas sabemos que desde detrás, sobre todo xente que non estamos acostumbradas a facelo ou que non nos fixemos en outras etapas da nosa vida porque non nos vimos implicadas en isto, pois que sí que che costa, porque tens que andar, salir á calle, falar coa xente, transmitir o mensaje que queremos transmitir. E bueno, a pesar de que a xente está moi concienciada e que a maioría da xente aporta sin ningún problema, as cousiñas, todas estas cousiñas pequenas levan o seu tempo. Sí, señor. Sí,
claro,
sí, sí.
Hai que organizar, hai que arrimar o ombreiro.
Pero bueno, non choramos este tempo, non podemos facer máis, o sea, a xente aporta e nosotros organizamos e aforramos como as hormiguitas. Pero bueno, non é tempo agradecido, é tempo que se saca partido por outra parte. Quero decir, non é un tempo desdeñable, nin tempo que vexas que non lle sacas, que non o aproveitas, non, ao contrario. É o que sí que nos agradece tamén moito a xente, a parte da nosa labor, é o tempo que lle dedicamos, sí, sí. Sí, sí que é verdade.
É tempo ben investido. Moi ben, moi ben.
Sí, todas unidas, toda a Mariña en este caso.
Contame que actuación tedes na gala, porque tedes invitados.
Sí, 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 pues mira, a verdade é que en este caso a iniciativa parteu dos acordeonistas da Mariña en presentarnos este cartel, en colaborar con nós. Era unha forma que eles tamén podían, bueno, pues demostrar un pouco as súas habilidades co acordeón. Entonces propuñéronolo e aceptamos e dixemos que sí. Entonces os artistas invitados, eu tampouco che podo explicar moito de que tipo de en que consiste, porque non entendo moito de música de acordeón, non? Son Diabolinos, acordeóns Terras do Miño, un señor que tamén toca moi ben un acordeón, polo visto, do Conservatorio de Viveiro, que se chama Lino Rico, Begoña López, para pechar este gran cartel, os acordeonistas da Mariña, que foron que emparteu a iniciativa de comentarnos a posibilidad de facer esta gran gala solidaria mañá, non? Uh-huh. Sí que foron eles os que deron o paso de acercarse.
Mira que ben, bueno, pues hai unha idea dos acordeonistas.
Aquí. Sí, 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 pues sí, muchísimas gracias tamén a eles. Sí, sí. Senón, imposible facer isto.
Sí, señor, contan aí a súa participación e van a amenizar a festa. Pois todo perfecto, sí, sí, ves, tes sí. Colaboración por muy moitos bien. Lados. Sí. Tedes un sorteo aí, contanoslo.
Ah, sí, 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 que mira que se me olvidaba, jolín. Durante o acto, ao final, quizá máis ben, unha vez que eles vayan rematando a súa parte, sortearemos de a Esperanza unha gran cesta de peixe, que é un tópico máis ou menos nos actos ou nos eventos que teñen lugar en Burela, non? Donada por APSA, pola Asociación de Armadores de Burela, e que está valorada máis ou menos nuns 250 euros. Entonces, a parte de que poden vir, deleitarse coa música do acordeón, aportar para a loita contra a investigación do cancro, alguén tamén vai salir agraciado con un bon lote de peixe. Entonces, bueno, eu creo que tamén é un motivo para acercarse, non? Que pode salir con peixe xa para todo o mes de febreiro, se o preparas ben e o consumes congelado e o pos envasado ao vacío, como se pon agora, pois tamén pode ser unha opción. Pois mira, sales, pasas unha tarde agradable con nosotros, colaboras e podes levar un lote de peixe. Sí, sí, moi ben, sí, señor.
Pois son moitos os atractivos de esta gala. Va ser mañá sí. A partir das 7 da tarde na Casa de la Cultura tarde. De Burela. Non sí. Sei se sabes canto levades vendido en participacións ou canta xente esperades.
Mira, pois non sei, pero creo que as miñas compañeras que se imprimiron sobre unhas 500 ou 600 entradas. E sí que van vendidas bastante. Eu creo que máis da mitad. Sí, non te podería dicir agora exactamente, porque elas, o típico, non? Que mentre estás con estas cousas, estás con elas no bolso, por si alguien che pide ou alguien quere na calle. Pero despois tamén hai xente que está esperando que nos dixo que así va a adquirir mañá. Pero eu creo que ao mellor sobre unhas 400 que sí.
Tremenda sí, gala que ides a organizar, ¿eh?
Tranquilamente, sí. A ver, o cal non implica que poida acceder, que poida vir todo o mundo, non? O mellor hai xente que non pode, que non poden vir ou que lle surge algo. Sempre temos que traballar con ese margen. Pero eu creo que sí, que tranquilamente 400 que sí van vendidas, sin problema. Sí, sí, sí. A ver, o precio é un precio accesible, como decía antes, o motivo é máis que justificado.
Claro, entonces, claro, bueno, que sí, por supuesto. Sí, nestas cousas a xente volcase moito, sí, de verdade. Pois mañá,
eso sí que temos que agradecer, sí, sí. E tamén, a ver, tamén hai colaboradores que se lles ofreceu as 4-5 entradas, me parece, a cada colaborador que aparece no cartel. Entonces esas véndense ao colaborador por 25 euros, o colaborador compra e despois ou as entrega aos seus clientes ou as vende el a través da súa empresa ou do seu negocio, con lo cual tamén por aí tuvemos unha forma de, eran pois uns 30 colaboradores, empresas aquí de Burela que participaron, e cada un tamén se lle adjudicaron 5 entradas. Entonces por aí, claro, xa son pois máis ou menos 150 ou 160 entradas que se...
Bueno, bueno, tedes aí unha rede de persoas movéndose que non está nada mal.
Sí, a verdade que sí. A xente está moi a asociación, os socios en general, sí que están sempre moito a tanto o que quere, sempre hai quen se nos disperse, nos despiste, dice que non diche la información, pero bueno, o que quere sí que está comprometido coa asociación, conoce os eventos, sabe máis ou menos cando se realizan, cando son as comidas, cando é o día do cáncer, que se vai facer máis ou menos. Entonces sí, sí que a xente está ao tanto, sí que participa sin problema. A mí está, a veces se me fai un pouco violento estar tan encima, pero bueno, hai xente que padece de cierta enfermedad, entonces que es una forma de participar, obviamente, ¿no? Ya saben bien a dónde van destinados los cartos, claro.
No es por ti, es por las personas afectadas por el cáncer, por
sí,
supuesto.
No, por mí nada, obviamente, por la asociación es por saber a dónde van destinados los fondos que se recaudan, claro.
Nuria, además de esta gala que digamos que como pues a guinda, ¿no? A prato así más fuerte, facedes más cosas o longo de todo año, ¿no? Pero además en estos momentos te des alguna otra actividad.
Sí, pues mira, a ver, explicaremoslo tamén no seu momento, un poquinho máis adiante. O Día Mundial do Cáncer é o domingo da próxima semana, perdón, non este, sino o seguinte. Entonces aí ese viernes tamén estaremos coas nosas mesas informativas, pois no hospital, en na plaza aquí do Concello do Centro de Salud, non? Informando, e se alguien, explicando o que facemos, se alguien quere aportar algo, pois ese momento é o momento de dar algo na hucha, señan 5 céntimos, 25, 1 euro, o que se cada un, o que humildemente poida aportar. Tamén temos agora mesmo a venda, como a sempre, as pulseiriñas estas solidarias que facemos empaquetaditas en esta bolsita, que tamén son a 3 euros, e uns chaveiros que tamén se fixeron. E desde aquí tamén recalcar María e Alejandra, que son unhas socias jovencitas da asociación, que teñen tamén un familiar afectado que colaboran moito con nós, desde aquí darlle as gracias, pois fixeron uns imáns para as neveras, con arcilla, é moi ben pintaditos así, pois para poñer unha notita na nevera ou algo, que os fixo a nena e a súa mamá, e que nos los acercaron esta semana, tamén son elaborados por elas, de forma artesanal na casa con arcilla, e pintados con témpera, me parece que é, e que nos los donaron, tamén van ser a 3 euros, pois bueno, que non poida adquirir ou que enqueira, de forma solidaria, uns imanes para poñer na nevera. Tamén é outra forma de donar, acercarnos algo a nosotros para que o poidamos vender. Porque, como dice Alejandra, estas cositas transformanse en euros. En euros para a asociación, e por ende, en euros para a investigación. Entonces, bueno, é como unha cadena, todo mecanizado, como os chinos.
Todos os eslabóns sí, contan, señor. Claro que sí.
Gracias desde aquí a Alejandra e a María por la súa colaboración, sí.
Moitas gracias, Antón. E gracias tamén a ti e a todas as persoas que formades parte da Asociación Esperanza por ser tan activas, estar sempre facendo cousas para arrecadar fondos. Falaremos máis deses eventos, sí, desas actuacións que organizades, pero a lo pronto, o importante é o que temos mañá mesmo, que saga la solidaria, non a perdas, que seguro que vas pasalo moi ben e ademais vas facer unha gran obra. Nuria, mil gracias por estar con nos, desfruta tamén da gala, eh?
A vosotros, sí, estaremos en primera fila. Nada, mira, recordar un pequeño apunte, Juana, si me permite.
Claro.
enfatizar moito desde a nosa asociación de loita e apoio contra o cancro de Burela, da Asociación Esperanza, unha asociación pequeniña que solo cobra 12 euros ao ano por ser socio, que todo este importe, toda esta recaudación vai canalizada a unha gran axuda para financiar proxectos que axuden a apoiar a investigación contra o cancro. E así, entre todos, ir ganando o cancro a través da investigación e poder salvar vidas, que é do que se trata. Cada axuda é un proxecto e cada axuda pode ser un tratamento que axude a salvar unha vida. Dende aquí, Juana, mira, hasta me emociono. Moitísimas, moitísimas grazas. Gracias ao povo de Burela, gracias aos socios e, claro, gracias a ti. Ai, gracias ao Concello de Burela tamén, que sempre nos presta as súas instalacións e todo sin ningún problema. Vale, moi, moi, moi agradecidos a todos vos.
Agradecementos para todos. Un abrazo, Nuria, un abrazo.
Veciños, pasade todos bon día. Gracias, hasta mañá.
Academia Mariña convoca nuevas ediciones para los cursos oficiales de la Xunta de Legionela, Bienestar Animal, Fitosanitarios, Prevención Motosierra y Desbrozadoras. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Academia Mariña.
COPE de la Costa.
Estar informado.
15 minutos para las 2 de la tarde y después de hablar de esa gala solidaria para recaudar fondos para la ayuda de la lucha contra el cáncer en Burela que tiene lugar mañana, nos vamos a acercar hasta un municipio que está bastante cerca también de Burela, el de Cerpo, para conocer novedades que se están llevando a cabo allí. Y está con nosotros la alcaldesa Dolores García Caramés. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Firmaron ustedes recientemente un convenio con el Fútbol Sala para ceder las instalaciones. Supongo que es algo muy bienvenido para ellos, sobre todo, ¿no?
Claro, sí. Esto favorecerá mucho la promoción de este deporte entre los jóvenes de Cervo. Para nosotros es positivo por eso. Y ellos pues pueden utilizar las instalaciones municipales, que como sabéis, en Cervo pues somos un referente en eso, a nivel entonces que las puedan utilizar y que las quieran utilizar, para nosotros es un orgullo.
Bueno, y además, desde luego, el Ayuntamiento de Cervo siempre ha sido un ejemplo por volcarse muchísimo con el deporte y potenciar el deporte, con lo cual es otra manera de seguir esa filosofía también.
Claro, y después, bueno, que el primer equipo del Burela, que está donde está, masculino y femenino, pues se comprometa a la vez en este convenio, pues ir a los centros escolares del municipio y que darán charlas y seminarios, pues eso es algo muy positivo que aumentamos también y que sumamos a esa mentalidad y a esa política que hacemos deportiva y que queremos siempre fomentar.
Pues claro que sí, ahí está la política deportiva y además que van a pasar por los centros escolares del Concello de Cervo. Y bueno, pues a lo mejor por ahí también van fichando a más gente que se sume al fútbol sala. Ahora que hablamos de centros escolares, desde el Ayuntamiento han hecho entrega de las ayudas tradicionales a los centros escolares. Bueno, es una partida de 7.500 euros.
Sí, es una aportación que hacemos. Estas ayudas forman parte de una partida orzamentaria, como dices tú, de 7.500 euros. Y bueno, se dirige a la comunidad educativa, tanto a las AMPAs, a las asociaciones de padres y madres, como a los centros educativos. Es un poco para ayudas para el funcionamiento y para algunas actividades que ellos quieran hacer.
Supongo que la ayudita les viene bien, ¿no? Porque tampoco es que vayan siempre muy sobrados de fondos.
Sí, ellos decían que siempre son muy bienvenidas estas ayudas porque además ya cuentan con ella, porque esto ya hace años que se viene haciendo. Siempre en la reunión intentamos hablar por si quieren algo más. Nosotros la verdad es que siempre les apoyamos en todo, y con esta ayuda, pero también con participando en actividades, colaborando con material o colaborando incluso con dinero, aportando para algunas de las actividades que hacen, que a lo mejor no están previstas o no son tan anuales, ¿sabes? Que son más de puntual. Y bueno, estas ayudas la verdad es que se suman también a otras que hacemos en este EIDO, que es para el transporte y para la adquisición también de libros y material escolar, que las dimos antes de Navidad.
Bueno, pues siempre el Ayuntamiento de Cervo cerca de los centros educativos, de las familias, de los estudiantes, y además se necesita, que no están muy bien los tiempos y se necesita un poquito de apoyo por todos los lados. Y ahora que hablamos de tiempos, han inaugurado ustedes recientemente un centro. La verdad es que va a albergar el Ayuntamiento de Cervo un punto de encuentro familiar que va a servir, va a dar cobertura a toda la Mariña. Es un punto muy importante.
A ver, ya hace tiempo, ya lo anunciábamos hace 2 años, que Política Social se había acercado al Concello de Cervo y, bueno, habían estudiado el Ecomuseo, el edificio del Ecomuseo en Cervo, está allí cerca de, bueno, en el centro, la verdad es que es muy muy céntrico, y vieron ese local como muy idóneo para el punto de encuentro familiar, que va a ser el punto de encuentro familiar de la comarca, ¿no? Entonces, lo que venimos anunciando y lo que es una gran noticia y la cogemos con un gran cariño es que lo tengamos aquí y que además fuera idóneo, porque esto fue un proceso de tiempo en el que tuvieron que mirar y medir y ver el local y ver qué posibilidades había, y ya nos dieron el ok. Entonces nosotros lo que hicimos fue cederles el local para que ese punto de encuentro esté aquí. Una muy buena noticia para nosotros, sobre todo porque es idóneo eso, por la situación y por las características del inmueble, pero también por ese servicio y por lo que significa ese servicio. Al final es un sitio, un centro donde se van a realizar las visitas establecidas por ley dentro de un proceso en diferentes situaciones familiares, como puede ser un divorcio, una nulidad, una tutela o cualquier otro supuesto que interrumpe la convivencia familiar, ¿no? Y que no se tienen que desplazar a Lugo, que sino que la comarca de la Mariña lo va a tener aquí en Cervo, que es un punto bastante céntrico, ¿no? Estamos bastante en el centro.
Claro, hombre, viene mucho mejor tenerlo aquí que no tener que hacerse 100 kilómetros cada vez que tengas que quedar el momento del punto de encuentro familiar.
Claro, y Cervo encantado de que seamos nosotros el sitio donde idóneo y donde quieran estar. Sobre todo eso, por la situación, y después que sí que encontraron el inmueble que bueno, que tiene que cumplir unas características, y bueno, era preservar el espacio ese y que la relación entre los menores y las familias en situaciones complicadas pues fuera un sitio idóneo, y lo encontraron. Y que sean Cervo para nosotros es, bueno, una satisfacción, la verdad.
Claro que sí, pues ahí está Cervo ofreciendo además servicios para muchos municipios, no solo el punto de encuentro familiar, sino que tienen también la planta de gestión de residuos, por ejemplo, o además tienen esa pista que es de atletismo y que es la única que tenemos en la Mariña. Bueno, tienen muchas cosas en Cervo.
Pues sí, la verdad es que sí, y eso es muy positivo, todo lo que se pueda llevar a cabo en Cervo, y vamos a apostar por... porque esté, porque eso es lo que queremos hacer, dar servicios, que los servicios se den, y sobre todo, bueno, si tenemos si cumplimos esas características para que todos estos servicios estén aquí céntricos y no sean solo para Cervo, sino para toda la comarca, es positivo para Cervo y para todo el mundo.
Pues beneficioso para todos desde el Ayuntamiento de Cervo, y ahora con ese nuevo punto de encuentro familiar. Muchas gracias, Dolores, por estar con nosotros este ratito comentando estos asuntos importantes, no solo para su concello, sino para toda la Mariña. Que vaya muy bien el fin de semana.
Igualmente, Juana, gracias.
Mercasofá, rebajas. Cheslong, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas de Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
7 minutos para las 2 de la tarde. La Xunta de Galicia destina casi 1 millón de euros, 917.000 a la Mariña, a varios ayuntamientos de la Mariña. ¿Para qué? Para mejorar caminos que den acceso a parcelas agrícolas. Se abre el plazo para solicitar las ayudas. Están distribuidas conforme a criterios objetivos como el número de habitantes, la superficie o el grado de despoblación. Esta resolución ha sido publicada en el DOGA, en el Diario Oficial de Galicia, de ayer mismo, y recoge las cuantías asignadas a cada municipio. Por ejemplo, ejemplo, la mayor dotación de la comarca le corresponde, o las mayores, le corresponden a Urol, a Mondoñedo y a Viveiro, que superan los 70.000 euros. Y recordamos que la distribución de créditos se ha realizado de acuerdo a criterios como número de habitantes, superficie del municipio, grado de despoblación, envejecimiento o un coeficiente de lo que es la zona agraria, donde se emplean datos de carácter socioeconómico vinculados a esa actividad, a la actividad agraria. 917.000 euros para los ayuntamientos de La Mariña. El plazo para presentar las solicitudes es de un mes. Se abre desde ya las solicitudes, ¿vale? Para acondicionar los caminos que dan acceso a parcelas agrícolas. Hablamos ahora de otro ayuntamiento de la comarca, de Trabada, porque el ayuntamiento a día de hoy ya ha recogido más de 500 firmas para pedir a la Xunta que reponga la plaza de médico de este médico que se jubiló en el centro de salud. Desde la alcaldía, Rubén García anima a todos los vecinos que todavía no han firmado a hacerlo, puesto que la atención primaria y la sanidad pública deben ser una prioridad, señalan. En especial son fundamentales para un ayuntamiento como el de Trabada, donde tiene una población también muy envejecida y además hay mucha dispersión, y es un servicio esencial. También te contamos que han aprobado en pleno la solicitud para el Plan Único de la Diputación. Ahora se llama Plan de Cooperación con los Concellos. Desde el equipo de gobierno ya saben a qué quieren destinar esos fondos. Escuchamos a Rubén García.
Como a todos os anos, dedicamos unha parte, bueno, a investimentos, e despois outra, tanto a fomento de emprego, servicio de axuda no fogar e actividades culturais. A verdade é que sempre que se fala sobre este tema eu digo que oxalá a Xunta de Galicia seguise o modelo da Diputación de Lugo, xa que para os concellos pequenos este plan de Diputación pois é importantísimo, danos a vida. Porque a principios de ano, xa a finais do ano 2023, xa sabemos a cuantía que nos van pertencer, a que vamos poder adicala. Entonces, que eres canón, como decía, para os concellos pequenos como a noso sería importantísimo que desde a Xunta de Galicia tamén potenciasen ese modelo de financiación, xa que, bueno, que as subvencións, digamos que é moito máis complicado porque ao final non sabes con que cuantía económica vas contar en caso de que xa concedan.
Pues eso, que estaría bien, señalan, que los fondos que aporta la Xunta de Galicia se aportarán de la misma manera que ese plan único o plan de cooperación con los concellos de la Diputación de Lugo. Y también te contamos, por otra parte, en Trabada, que impulsan actividades de dinamización del deporte. Están enmarcadas en el programa Xuntos, que impulsa la Diputación de Lugo por la provincia, y comenzaban ya este lunes, justo esta semana, continúan hasta el mes de abril. Va destinado a mayores de 18 años y hay distintas disciplinas deportivas. Parece que está funcionando bastante bien.
Ata o mes de abril esta actividade vai adicada a maiores de 18 anos e vai se realizar no pabillón municipal de Trabada. Entre esas xornadas de promoción do deporte vai haber xinasia de mantemento, pilates, etc. Diferentes actividades enfocadas ao deporte. A verdade é que o primeiro día que me acerquei para saudar os veciños que decidiron acudir a esa actividade foi un gran éxito. A verdade é que acudiu moita xente e animou o resto da veciñanza, como ben dicía, toda persoa maior de 18 anos que pode acercarse por siguiente luns, que aínda lle quedan moitas sesións por diante para poder disfrutar.
Habrá outras sesiones de outro tipo, tamén de digitalización e outras disciplinas por toda a provincia, puesto que se trata de un programa impulsado por la Diputación de Lugo, como te digo, que se denomina Xuntos e que es para dinamizar la vida, sobre todo en los ayuntamientos. Más para la vida, para mejorar la vida, desde la Diputación de Lugo, también a nivel provincial, crean una bolsa de viviendas. ¿Para qué? Para incentivar el alquiler, pero en la zona rural. Esto enmarcado en otro programa que tienen desde la Diputación, que es E para Vivir Lugo. La Junta de Gobierno de hoy ha aprobado las bases para conceder un total de ayudas de 50 de 600 euros cada una, destinadas a propietarios de viviendas en el parco de este programa piloto de la Diputación. Pilar García Porto, la diputada portavoz, nos lo cuenta.
Hoy damos un paso más precisamente en la ejecución del programa E para Vivir Lugo, que se puso en marcha dende a Diputación precisamente para afrontar ese reto que compartimos, tan importante como o reto demográfico. Hoxe aprobamos as bases para a creación dunha bolsa de vivendas no rural para o alugueiro, vamos a conceder un total de 50 axudas de 600 euros que estarán destinadas aos propietarios das vivendas para incentivar o alugueiro. Con este plan piloto, o que queremos é abrir unha vía que consideramos moi interesante para atraer e fixar poboación no noso rural.
Para fijar la población en la zona rural, el programa piloto que impulsa la Diputación de Lugo y hoy han aprobado también esas ayudas, esas bases. Termina casi nuestro tiempo, apenas un minuto, pero te recuerdo un evento que tienes este fin de semana que seguro que va a ser entrañable y muy bonito. El Belén de la Catedral de Mondoñedo se clausura y se va a hacer con un análisis alrededor de la figura de los magos de Oriente, de los Reyes Magos. Se va a mezclar un poquito todo. Literatura, patrimonio, memoria, con el recuerdo además de Carlos Casares y de su infancia. De eso a buen seguro que se encargará su hermano Xavier, porque se organiza desde la Asociación de Belenistas de la Diócesis en colaboración con la Fundación Carlos Casares y también con Apatrigal, que es la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Galego. Ahí estarán charlando Xavier Casares, el hermano de Carlos Casares por parte de la Fundación Carlos Casares, y Gustavo Adolfo Garrido, que es el secretario, y luego también contarán con Carlos Enrique Fernández Coto, presidente de Apatrigal, y con Ramón Loureiro, escritor y periodista, una persona muy vinculada a Mondoñedo y además elegido este año como el pregonero de la Semana Santa de Mondoñedo. ¿Quién se encarga de moderar esto? José Luis Fernández Queno, el presidente de la Asociación de Belenistas de la Diócesis. Para no perdérselo, va a ser mañana tarde a las 7 de la tarde.